El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, sean ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a la información y al divertimento, ¿por qué no decirlo con todas sus letras? Así son las cosas. Y para ello me permito presentar al protagonista de este espacio, ni más ni menos que el señorito José Ramón San Cristóbal, conocido en los bajos mundos de la radio como el Estaquita Precioso.
Se acerca la Navidad. No me sale la risa de Santa Claus, me sale la de Satanás. ¿Qué te hago? ¿Qué te digo? O sea, no tengo excusa. No me sale la cariñosa del gordo, del traje rojo, la verdad, me sale un poco más... Es infernal, pero no importa. Feliz Navidad
a todos. Me preocupas mucho, Estaquita Preciosa.
¿Qué te pasa? A ver, súbele esa. ¿Qué haces que...? Llega, a ver, niños, ya llegó Santa Claus con sus regalos y oyes esto, güey. A ver, Santa Claus. Me gusta para poner esa grabación en la chimenea. Es Vincent Price, de hecho, un actor famosísimo de películas de terror. El que hizo esa cosa. ¿Por qué te preocupo? Perdón, no te preocupes, todo está bien.
No te veo crudo, te veo entero. Te veo fresco, no. Te veo sobrio.
Es que te voy a decir una cosa.
Estamos en pleno Guadalupe Reyes, no me quedes mal.
Tengo la buena intención de seguir yendo a hacer ejercicio todas las mañanas, por lo menos entre semana. Entonces,
¡ay, para eso me gustabas!
Lo que sucede es que estoy tratando de no morirme antes de tiempo, ¿ves? Y con eso de que el hígado graso es una posibilidad, con eso de que... Sí, o sea, tiene unos 56 años, ¿no? Vaya a ser la
dosis de cirrosis.
No hay que apresurar vísperas. La verdad es que quisiera yo enterrarlos a todos. No creo que vaya yo a poder porque mi estilo de vida, digamos que es no el más sano de todos, pero sí quisiera yo no acortar mi existencia de manera innecesaria. Entonces voy a tratar de llevármela leve. Pero cervecitas, un coctelito, un hito, así a la hora de la comida. La cosa es no beber después de las 5 de la tarde para poderme despertar.
Esa es la cosa, o sea, hay que beber temprano. Es que
digo, sí, para en este
la cerveza es mucho más que una bebida para el desayuno, ¿no?
Correcto, o sea, no es nada más para los cereales. Se puede usar con todo. Se puede usar con todo, la verdad.
Bueno, hoy pero ya ni sé qué día.
Nada
es,
como
día,
unos chilaquiles, güey. Con una chelota, así, unos chilaquiles bien picosos, con dos huevotes montados, fritos, deliciosos, y una cerveza helada, güey.
Y una cruda monumental que la acompañe, porque.
Claro, es y unos frijolitos puercos, ¿no? Ahí para que jueguen en el estómago con mis chilacos.
Algo que le caiga ligero a la panza.
Exacto. Después para que se reúnan.
De una gran dosis de alcohol. Y creo, me está informando el nuevo correctamente. Hoy inician las posadas, se acabaron las preposadas. Y ahora sí ya llegaron las oficiales. Hoy es la primera casa que visitaron José, María y bueno, Jesús dentro del vientre materno.
Ustedes van a celebrar sus posadas en la Corneta. En el nombre del cielo. Os pido las posadas, las que están en el banco, son pa' mi camote.
Ya, qué barbaridad.
Ya.
Puras habladas.
Son para mi camote.
El perro que ladra y no muerde nada.
Bueno, ya no seas así, güey. Algún día tendrás lo tuyo. No pasa nada, güey.
No, yo estoy bien así, güey. Yo no quiero nada, absolutamente nada.
No, o sea, te llegará alguien que te quiera como te mereces, güey. Iniesta, a lo mejor.
Ya llegó. Pero ya no sé ni qué iba a decir, güey.
A ver, súbele de nuevo. Hazme una mama. Ya. Me regañaban muchísimo en mi casa.
Todo lo tienes que ensuciar.
Porque yo me ponía a cantar hasta atrás del grupo de la posada y nada más me la pasaba yo diciendo cosas horribles, güey. Y estaba mi tío con su cuba, que sí le daban risa a mis groserías, al único tío al que le daban risa a mis groserías, y hasta me ayudaba. Y me decía, ahora suena con pito. Y así, ¿no? Era muy bonito.
O sea, y todos tenían su culpa de tu familia. Me estoy cayendo en cuenta de eso.
No.
De tu tío, de tu tía, la que nos regalaba los discos, nos prestaba los discos de Chafi Kelly.
Y bebía tequila con nosotros.
Mexicanos.
Correcto. Las primas groseras. Sí, güey. Y los tíos y tías de cariño que no ayudaban, güey. Pura gente malora, güey. Pero bueno.
Saludos a todos y cada uno de ellos que han convertido, que hicieron tanto daño a la nación, creando este energúmeno que me acompaña todos los días aquí en La Corneta. Pero bueno.
Qué felicidad.
Tenemos una noticia, pero de verdad lamentable. Estaba viendo yo en la mañana, todos los periódicos del mundo traen la noticia de la gresca que se armó el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en donde las diputadas se agarraron del chongo, se jalonearon, se insultaron, se golpearon. Un espectáculo lamentable el que dio
ayer
el
Congreso capitalino. Hay una diputada cuyo nombre escapa a mi memoria, ahorita les investigamos los nombres, una diputada de Morena que de plano toma a su compañera diputada del PAN, creo, de la greña, o sea, la jalonea del pelo y después le mete un manazo con la mano abierta, además de todo en posición de ventaja porque está más arriba que ella. Y yo hoy puse un tuit en mis redes sociales. Por eso es importante practicar algún tipo de defensa personal, deporte de contacto o arte marcial.
¿Para la Cámara de Diputados?
No, porque nunca falta un gandalla que te quiera hacer eso. La verdad es que siento yo que... y sabes otra cosa que lamento mucho, son mujeres. En una época en donde se supone que, no sé, tenemos a, ¿cómo se llama?, la senadora Citlali, que dice que trabaja en pro de las mujeres, también de Morena.
Citlali no tuvo nada que ver, esto fue en la Cámara Citlali de Diputados local de la Ciudad.
No, Citlali no tuvo nada que ver, ella, pero famosamente o de manera infame, Citlali también, me acuerdo, metiéndole manazos a un hombre alguna vez, también en una cámara. Estas mujeres que deberían de ser solidarias, que deberían de ser sororas, que deberían de estar juntas y evitar este tipo de cosas, están agarrando a mazapanazos en la cámara. O sea, la verdad es lamentable, lamentable corriente, irrespetuoso con los mexicanos, una actitud que no tiene nada que hacer en un recinto legislativo. O sea, de verdad una gatada. Lo siento, pero chafa, chafa, chafa.
Bueno, este altercado ocurrió durante el análisis del dictamen para armonizar la Constitución capitalina, después de que desaparecieron el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
Raro.
Bueno, pues la diputada panista Daniela Álvarez subió a la tribuna, tomaron la tribuna, es decir, se quedaron ahí paradas las diputadas del PAN, como parte de su estrategia que buscaba frenar el avance de este dictamen.
Sí.
Y se rehusaban a bajarnos, decían, no me voy a mover. Y la diputada Yuriria Ayala de Morena.
Esta señora.
Subió y bueno, de verdad, dantesco. Está en lamentable. Los periódicos europeos, japoneses, estadounidenses.
¿Cómo se llama Yuriria qué?
Yuriri Ayala.
Yuriri Ayala, me parece que sí te mereces que se te señale, que se diga tu nombre, que la gente te conozca por lo que eres. O sea, porque una cosa es que se tome un pleno. ¿Qué?
Yo creo que estás confundido con lo que estás diciendo de Yuriri, porque mira, tenemos esta declaración de Yuriri que pues te va a dejar boquiabierto, güey.
Más
y va
que
a evidenciar
sus acciones,
tu error.
Más que los mazapanazos, los golpes y los jalones de pelo dignos de... Bueno, es más, mira, iba yo a decir mercado o algo así, pero ni siquiera la gente en los más sucios arrabales se comporta como tú. Pero a ver, vamos a ver qué tienes que decir al respecto, Yuriri.
Primero decirles que nuestro movimiento es un movimiento que se ha caracterizado por lo largo de los años en ser un movimiento pacífico. Desde el licenciado Andrés Manuel refería el movimiento y la revolución de las conciencias de manera pacífica.
Además no sabes ni hablar.
Lamento mucho.
No, o sea, ¿te fijas cómo no puede ni siquiera hilar oraciones?
Sí, pero la
habla muy pobremente el español, güey. ¿Eh? O sea, es una legisladora y no se sabe expresar en su idioma. Ignorante,
¿puedes
además.
Puedes no interrumpir groseramente a Yuriri.
Vamos a oírla desde el principio para que
es parte de un movimiento pacífico.
Sus errores de sintaxis y su muy pobre uso del español. Adelante, violenta, vas.
Primero decirles que nuestro movimiento es un movimiento que se ha caracterizado por lo largo de los años
en
ser un
años.
Movimiento pacífico. Okay. Desde el licenciado Andrés Manuel refería el movimiento y la revolución de las conciencias de manera pacífica.
Ah,
lamento mucho que
lo que hiciste.
estos actos de agresión a mi persona se hayan dado por
a su persona.
Diputadas del PAN, de manera específica por parte de la diputada Claudia y de la diputada
que
Daniela,
no te tiemble la voz.
Pues que al verse derrotadas en los argumentos, pues que acudan a este tipo de prácticas. En el movimiento seguimos creyendo de manera firme en el diálogo.
Se notó muchísimo.
A ver, ¿quién soltó las manos, mi querida Yuriria? ¿O cómo se llama?
Yuriri.
Mi querida Yuriri, ¿quién soltó las manos primero? Yo vi las imágenes, las vio el mundo entero, lamentablemente las vio el mundo entero, y la que soltó las manos primero fuiste tú, querida diputada.
Sí, estás absolutamente seguro que fue Yuriri la primera.
Pues yo vi el video y la verdad me parece, bueno, te digo, ese jalón de pelo, porque además de todo es artero, es ñero. O sea, es por detrás, le jala el pelo y le mete un zape con la mano bien abierta, güey. Y por eso te digo que ahí sería importante que todas las mujeres de este país sepan manejarse en lo físico.
No,
porque ahí,
está muy bien que las mujeres sepan artes marciales
y
defensa personal.
Sin duda.
De acuerdo. Pero no debería de ser necesario en el Congreso de la Ciudad de México tener que saber repartir mandarinas.
Correcto. Pero te voy a decir una cosa. Una vez que arteramente por detrás te jalan el pelo, casi le rompe el cuello del jalón que le dio. Si eres solvente con las manos, te volteas, le metes un derechazo en la barbilla.
Pero ese no es el punto.
Yo sé que no es el punto, pero me dio un coraje asqueroso. Me dio un coraje asqueroso. Lo que vi es artero, es ñero, es por detrás, es puñalada trapera, es de cobardes lo que vi. De verdad, asqueroso.
Pues yo vi un desorden de ambos lados, terrible.
Sin duda. No, nadie está bien ahí, porque te digo, es una falta de respeto. Una cosa es que se tome una tribuna y que no estés de acuerdo, pero llegar a los golpes, llegar a las agresiones y después, además de todo, echarle la culpa a los demás, deja muy en claro la cobardía de la persona que realiza el acto y después da la declaración que acabo de escuchar.
Bueno, los periódicos reportan a Claudia Pérez, diputada del PAN, lesionada. No se sabe qué tan graves son las lesiones, ni se ha presentado una denuncia derivada del incidente, que una denuncia.
No se ve ligerita Yuriri, o sea, le metió un jalón, o sea, le jaló el cuello para atrás. Eso es, yo sé que tienen fuero, pero eso en cualquier, o sea, en la vía pública, eso sería una cuestión de demanda, por agresión. Lo que pasa es que tienen fuero y lo saben.
Ese es verdad mi punto, ¿para qué presentar una denuncia si tienen fuero constitucional? Pues, pero bueno, vamos a escuchar lo que dice la contraparte, Daniela Álvarez del PAN. Adelante.
Pues vamos a denunciar y evidentemente vamos a usar todos los instrumentos jurídicos a pesar de pues de todos los golpes que le han dado a la autonomía del Poder Judicial, pero no nos vamos a cansar porque hubo varios vicios en el procedimiento y pues eso es lo que nosotros haremos o intentaremos hacer valer de manera jurídica. Y por supuesto denunciaremos la violencia por la que sufrimos las diputadas y diputados del PAN por parte del grupo de Morena. Entonces yo nada más también invitar a mis amigos a que se dejen, a mis compañeros, perdón, del grupo mayoritario, que se dejen de comportar como porros.
Pues sí, ¿no? No sé de quién fue la culpa, no sé quién empezó, no sé cómo llegaron a esto, pero qué vergüenza me dieron las imágenes y qué risa. Sí.
Pues mira, la verdad, ya lo dijimos en estos micrófonos hace unos segundos, pero la imagen que dan al resto del país, o sea, esto es una cuestión local de la Ciudad de México, al resto del país y al mundo entero, es lamentable. No es lo que necesitamos. Yo no pago con mis impuestos el sueldo de personas que se comporten de esa manera en un recinto que es legislativo. Entiendo que hay desesperación y frustración cuando se toma una tribuna y cuando no se puede seguir.
Bueno, pero la izquierda cuando era oposición tomó la tribuna muchas veces.
Correcto, pero eso se llama, mi querida Yuriri, o como te llames, se llama un impas. Eso se discute, eso se termina. Se puede hacer al día siguiente, dejas que pase el tiempo.
A fin de cuentas tienen mayoría, ¿no?
Eso de iniciar los golpes y como si estuvieras, no sé en qué clase de hogar creciste, no sé quién te educó, pero pues no estás en tu casa, hija. Estás en un edificio que pertenece, en un recinto que pertenece a México.
¿Por qué te le pones así de
me molesta
a la de Morena y no a la del PAN, si fueron las dos?
Te digo
todas.
Que yo vi el video y la que inició la agresión física fue esta señorita del Morena. Yo la vi.
Sí,
vi
video. Te queda claro.
Me queda claro. Vi el video, lo revisé.
¿Quién te lo aclaró? Por
morboso.
¿Quién te lo dejó claro?
Me parece realmente lamentable. Y te voy a decir una cosa, de parte de todos, ¿eh? Porque además todo el mundo siguió la bronca. Ahorita voy a ver un video de un panista muy valiente, esposo de una amiga de este programa, que dice que se super rifó. Quiero ver qué acciones tomó él. Pero bueno, a mí me parece que este tipo de espectáculos, lo mismo que hicieron Alito y Noroña, son, y me disculpan, no quiero ser clasista, pero no encuentro otra palabra, son gatadas.
¿Y qué opinó la presidenta de México acerca de esta vergonzosísima gresca en la Cámara de Diputados local? Adelante, presidenta.
Sí, pues, muy mal. Está mal, pues, que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos. No tienen por qué llegarse a la violencia. Entonces yo creo que no debe ocurrir esto.
Correcto.
Pues, tiene toda la razón.
Un poco escueta, un poco, digamos, no sé, falta de puntualidad, sentí en el comentario. Yo creo que debió haber sido más correcto. Severa. Pero me parece que lo hizo bien, hablando de todos los partidos, hablando de todos los representantes que nos representan finalmente a los mexicanos. Y a mí este tipo de nacadas, de gatadas, de cosas corrientes, no me representan.
Tú tan elegante y tan fino en este programa.
No, pero, claro. O sea, a ver, es que hay lugares y hay momentos. Y ese lugar, el recinto, legislativo, no es el lugar para darle rienda suelta a tu ñerez.
Sí, no, o sea, hay que convencer con el diálogo. Para correcto. Eso está el voto, se vota correcto. Y tan, a lo mejor se puede cancelar la sesión, posponer la decisión.
Te esperas al siguiente día. Pero no se agarran a mazapanazos, güey. Y te digo, a mí me dio mucha risa lo de Alito y Noroña, pues porque soy un pueril infantiloide y creo que en México muchos lo somos, pero
¿y esto no
es el lugar.
Risa?
Sí, la verdad sí, güey, pero me parece que es lamentable que hagan esto estas
pero también
personas.
También vergüenza, y sobre todo ver a los periódicos alemanes con esto en primera plana.
Además, te digo, una vez más, se supondría que estamos buscando este punto de orgullo en que tenemos a una mujer que nos representa, ¿no? Como líder de nuestra nación, la presidenta Sheinbaum. Entonces, siendo mujeres, además de todo...
Está igual de mal siendo mujeres.
Está igual de mal, pero siendo mujeres me parece muy choqueante que no sean más solidarias, más sororas, más que se apoyen las unas a las otras y que tengan la misma actitud que un par de mandriles como Noroña y Alito, ¿no?
Exacto.
Que esos güeyes, pues digo, se entiende que los hombres somos bastante más brutos y más proclives a la violencia física. Yo hubiera pensado que las mujeres, por ser mujeres, serían un poco más empáticas las unas con las otras.
De Alito y Noroña que haya pasado esto ahora en la Cámara Local entre mujeres, porque
no,
los senadores se agarran a madrazos, pues entonces se vale agarrarse a madrazos y a jalones de pelo.
Te digo, o sea, la verdad es que siento cachetadas. Que habría que guardar un poquito más de decoro. Si quieren agarrar a madrazos, se ven a la salida, se van a un club de boxeo, se ponen careta, guantes, firman una hojita que diga si te mato, pues no fue mi culpa. Y ya.
Eso sería grandioso. No lo veo suceder. Pues pero bueno, ya que estamos en esto y hablamos de la presidenta de México, ella nos confirma que merecidamente, pienso yo, después del gran trabajo que ha hecho a lo largo de este año y un poquito más al frente del Poder Ejecutivo en México, la presidenta va a descansar.
Vacaciones.
Adelante, presidenta.
24 es miércoles, ¿no?
El 24 es miércoles.
Pues a lo mejor es miércoles, sí, ¿no?
Sí, venimos a conferencia.
Puse las caras. A ver, les veo las caras. ¿Qué digo? Bueno, 25, 26.
¿Qué dijo? ¿Les veo las caras?
Okay. Vamos a hacer puente. Ajá. Y pues tampoco el...
¿Y sería primero? ¿Qué?
Primero y dos, ¿no? Porque es jueves y viernes, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de presencia. Ah,
pero usted va a seguir trabajando. ¿O usted va?
Tal vez me tome unos días del 25 al 27. Todavía no sabemos. Ayer justo estábamos platicando con mi esposo a dónde íbamos.
¿Crees que se vaya a España? No sé. ¿Que se vaya a Portugal? No.
No, yo creo que se vería.
Va a vacacionar en México.
Tendría que vacacionar en México. Digo, no tiene que, pero políticamente sería lo más conveniente. ¿No?
Sí, que se eche unas vacacioncitas. Hay muchos lugares muy bonitos en México y no está la cosa como para andar sacando fotos en otros lados. No,
no, no, no, no, no, no.
promoviendo la austeridad republicana y demás. Como han hecho otros, ¿eh? Y buenos jalones de orejas se han llevado por andarse yendo de vacaciones.
Ya después, Eduardito, pues me voy a vivir a España con unas güeras, no hay pedo, ya sabes.
Enrique Peña Nieto, qué gusto saludarte. ¿Estás en México todavía?
Uh-huh, con mi novia la impunidad y mi amiga, pues la falta de pruebas. Entonces nos la estamos pasando requete bien acá en España, ¿no?
No, ya está en México, Peña Nieto. O estuvo, no sé si sigue en nuestro país.
Es cierto, embajador alemán me hizo el favor de dejar la puerta abierta para que entre, ¿no? Saludos, embajador. Embajador de Checoslovaquia, digo de Alemania, pero bueno.
No sé si lo que está usted diciendo, presidente, tenga ningún sentido.
Mire,
en mi cabeza.
Yo le voy a decir una cosa, en la política no hay casualidades, mi Eduardito, usted lo sabe. O me imagino que lo aprendió, así como su hermano, que también llegó a aprender y aprendió bien. Bueno, nos vemos luego, besitos, voy a jugar
saca
golf.
Carajo, Peña, digo, falso.
El golf, haz del golf, soy el golf, sí, yo soy, sáquenme el palo. Ok, ya.
Bueno, y ahora, como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba.
Ah, caray.
Una diputada del Partido del Trabajo, del PT, da esta extrañísima declaración que raya en la confesión.
A ver.
Las tranzas que se llevaban a cabo,
se llevaban
en el Congreso mexicano. Es una diputada federal del PT diciendo algo francamente sospechoso. Adelante.
Porque como lo dije, también en el PT pensamos, también en el PT analizamos y por supuesto que sí leemos y que somos críticos, pero siempre y cuando sea por el bien de México, vamos siempre a apoyarlo. Por eso hoy me pregunto, ¿por qué se arrepintieron? ¿Qué les pasó? Decía Ricardo Monreal. ¿Acaso los cabilderos están llegándoles al precio? ¿Acaso los cabilderos también les van a dar algo de ganancia, porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí? Pues cuidemos esos
¿perdón?
Detalles.
¿Perdón? O sea, no que se daban aquí, no que se repartían aquí, que les daban aquí, que nos daban.
Ya no están las maletas llenas de dinero que nos daban antes.
¡Ay, güey!
Porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí.
¿Qué cinismo, qué descaro, pero qué tranquilidad que ya no las haya, ¿no?
A los cabilderos les están llegando el precio, se queja, ¿no? De que hay gente que está recibiendo dinero a través de X o Y prebenda o negociación.
Para quien no entienda la palabra cabildero, cabildear quiere decir hacer movimientos, estrategias,
para llevar a cabo cierto plan, ¿no?
Para llevar a cabo cierto plan, que puede ser una nueva iniciativa de ley, cambiar alguna ley o impulsar alguna cosa, ¿no? Eso es cabildear. Y pues sí, hay grandes intereses económicos que mandan a sus cabilderos a tratar de convencer a los legisladores de que aprueben o no aprueben ciertas leyes en beneficio del empresariado, en este
caso. Y esta mujer dice las maletas que nos llegaban, por favor, para que no piense que estamos inventando. Una vez más, adelante, por la boca muere el pez, dicen por ahí, adelante.
Porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí.
Margarita García del Partido del Trabajo está reconociendo haber recibido dineros ilícitos en la Cámara de Diputados.
Ah, qué nalgarita. Bueno, ni modo. ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? Ya, ¿cómo decía el peluche de Derbez? ¡Ya nos evidenciaste, Federica! ¿Cómo? No me sale la voz, pero bueno. ¡Ya nos exhibiste, Federica! Pues sí, ni modo,
estuvo medio
Federica la declaración, ni modo, las maletas de dinero que nos daban. Ahí tiene usted a la clase política mexicana metiéndose el pie en la boca. Qué belleza.
Cosa tan extraña y tan horrible en la opinión de un servidor.
Pero la verdad es que está bien, o sea, eso se llama un desliz freudiano, ¿no? Le dicen por ahí.
Es una confesión.
Se me salió, lo pensé, lo dije. ¡Híjole!
Pues sí, lo dijiste, Margarita.
Ni modo, Margarita.
Bueno, y en la marcha de la Generación Z hace un par de semanas o algo más, no me acuerdo, estuvo la gran actriz juvenil Laura Zapata, quien a sus 73 años fue a la marcha de la generación Z, lo cual está perfectamente bien. La gente tiene derecho a ir a las marchas que quiera. Uh-huh. Tiene que existir el derecho a manifestarse en nuestro país, pues es una de las herramientas. Digo, que tiene el
pero
pueblo.
Es un chistín, ¿no? De que es una jovencita de 70. No tiene nada de malo ir a la marcha que tú quieras, ¿no?
Ni tiene nada de malo tener 73 años.
Lo malo es lo que van a escuchar ahora, porque siento yo que Laura Zapata es una herramienta utilísima. Utilísima para el gobierno federal, para el partido Morena, para la 4T, esta cosa ya mal llamada una transformación, porque dice este tipo de cosas y yo creo querida, que no ayudas.
Que Laura Zapata y todos los demás, las demás figuras que no son uh-huh. políticos, pero que están constantemente atacando a la cuarta transformación, no le ayudan a la oposición. Pero, le ayudan al oficialismo.
Mira, pero el asunto también es el tipo de discurso que maneja Laura Zapata. Es intransigente, yo siento que es un poco grosera y además no tiene mucho sentido lo que dice. Digo, para muestra un botoncito, escúchenla.
¿Tu bandera qué significa?
Trae una bandera con la Virgen de Guadalupe.
Trae una bandera que es
verde, los colores nacionales.
Y en vez del águila está la Virgen de Guadalupe.
Perdón. Y dice lo siguiente.
¿Tu bandera qué significa?
¿Cómo que qué significa la bandera de México con la reina de México? Ya sabes, no es la reina de México, tú eres mexicano.
Sí.
Pero ¿qué eres? No eres el
guadalupano
con tu pregunta tan pendeja.
Pero sí podemos ser de otras religiones.
Ah, no, bueno, sí, allá tú.
Pero es que usted se novelas antes cuando hacían eso.
Como yo sé novelas y
usted se dedicaba mucho a las novelas, no, no se dedicaba a lo social.
Yo soy actriz, claro que me dedicaba a lo social, cariño. No puedes estar hablando conmigo si no conoces mi historia.
¿Cuál es tu historia?
No, pues no la conoces. Ve, estudia y después hablamos.
Sí, ahorita voy a googlear Laura Zapata. Me voy a
primero
ver,
que nada, favor. O sea, ella puede traer su bandera con la Virgen si así lo desea, pero claro. Creo que es una expresión desafortunada. Es la bandera de México con la reina de México. No tenemos una monarquía, Laura, y ahí pues ya perdiste la discusión porque te van a agarrar de eso, ¿no? Yo sé que bueno, es una expresión. Bueno. ¿Cómo, que no ¿cómo está? ¿Qué dice?
¿Cómo que no tenemos una monarquía? Pues no, dijo al principio del programa que tenemos al rey de México y a su princesa heredera
bueno,
en el palacio, en eso
estamos de acuerdo, pero digamos
sí, cuando dijo la bandera de México con la reina de México, pensé que era Claudia Sheinbaum.
Esa es la princesa de México.
Ah, sí, sí.
Su rey, que le queda muy bien al doble K, su rey está en Macuspana.
¿Quién es la reina?
Sí. Era un rey de chocolate, de corrupción, y además todos sabían que era un viejo muy... ¡Ay, caray! Pero bueno, aquí el asunto es que Laura Zapata
sustenta
no ayuda.
Sustenta tus dichos, si tienes pruebas, preséntalas.
Dije un viejo muy cagón. Pero bueno, y por eso le decían el doble K.
Y bueno, Laura Zapata está en todo su derecho, pero diciendo majaderías, pendejeando a la gente, enfrente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tanto dice respetar.
Además de todo, tonterías. O sea, en vez de puntualmente hablar de por qué está en la marcha tranquilamente, con calma, se ofusca y esgrime unos argumentos. La verdad, perdóname, gran actriz, pero pues, pueriles, chafas,
burdos. Yo le agradezco, porque gente como Laura Zapata, como Pedro Ferriz, le ayudan al movimiento.
Correcto.
Le ayudan a Morena, le ayudan al oficialismo.
Pues sí, yo no te lo agradezco.
Porque estas críticas desaforadas, insultantes,
no sirven.
Que pendejean a los seguidores de López Obrador y de la Cuarta Transformación, pues no hacen más que confirmar el discurso de la misma 4T, ¿no?
Mira, el
de
que discurso la oposición de la 4T
es clasista, es racista.
Y sí, es que esa es la cosa. Porque sí el discurso base es muy efectivo, ¿no? Primero los pobres y demás, todos le creímos, bueno, no todos, pero mucha gente le creyó eso a nuestro expresidente, al viejillo este meteórico, a propulsión
cumplió,
a chorro.
¿Con eso cumplió?
Con eso y con muy poco más, ¿eh? Pero bueno, el asunto es que tú, Laura, no ayudas con ese tipo de comentarios, la verdad, bastante insulsos.
Sí, fíjate que muy muy mal la oposición.
No, la oposición no, güey, no
Laura
tomes ventaja.
Laura es parte de la oposición.
Laura
está
es
en los
una ciudadana.
De hablando en contra de la
Laura es una ciudadana con dichos muy desafortunados, la verdad. A mí me
es
da mucho
se puede
coraje.
Ser oposición sin tener un cargo público
a mí
o
me
estar
da
afiliado a un partido.
Muchísimo coraje que no tengan un discurso un poquito más inteligente para criticar lo que todo lo que hace mal este gobierno, el actual y el pasado, que qué bruto, qué manera de cagarla. Pero bueno, la verdad, Laura, no ayudes, querida.
Yo siento que están perdidos aquí en la oposición. No, nada más no han encontrado argumentos.
¡Qué horror! Bueno, ¿sabes qué? No voy a seguir jugando esto con Eduardo porque se regodea.
Les han dado la clave de por dónde debería de ir la oposición.
Pues sí, y no parecen entender.
Es muy sencillo. Apelar a un pasado perfecto inexistente. Esa sería una de las formas de
ahora,
hacerlo.
Lo que sí te voy a decir de la Laura Zapata es de la señora Laura Zapata, perdón. Ella pues sabe más que nadie de la bandera. Ella estaba ahí cuando cosieron la original. Entonces ella... yo nací tantitito después, ¿eh? Tampoco es que tenga yo 15 años, pero bueno.
Pues yo le mando un agradecimiento a nombre de la Cuarta Transformación, a Laura Zapata, por hacer las cosas tan, pero tan mal, de verdad. Ya. Y por esa visceralidad, ese tratar de ganar con el hígado y no
ya,
la razón.
Ya acabaste de aprovechar el regalo que te dio Laura. ya lo abriste. Que se lo ponga, ya se lo puso. Está bien.
Está bien. Entonces el top 10 el día de hoy se va a llamar Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo.
¿Perdón? ¿Quién? Cosas que puedes decir de una
enojosa,
chichi
wey.
Y de mi abuelo. No, ya no da leche, ¿eh? Ya nomás da lástima. Ok, cosas que puedes decir de una chichi de mi abuelo.
Está bizco. Bueno, sería de dos chichis.
Sería de dos chichis. Una chichi. Dos chichis. ¿Tres chichis? ¿Eh?
Es mucho, es demasiado.
Pues es que no tengo tres manos, ¿no? Como para qué queremos la otra. Aunque tienes hubiera estado bien porque tienes mano y boca. Si naturalmente fueran dos, tres, y que la del medio sea más grande o más chica, ¿qué preferirías?
No, sería horrible.
O tres parejas, como semáforo.
¿Tres parejas no te parece ya demasiado?
No sé, güey, o sea, tres en línea.
Una super fiesta, güey.
Bueno, ya si estuvieran en línea, ¿las quieres así como están ahorita o las quieres en vertical?
En vertical, así como de
para que te frote acá, como así, como un arco. Como si pasara una de estas canoas de feria, güey, pero con
bueno,
chichis.
Si se les ocurre algo para este extrañísimo y surrealista top 10, cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo, recibimos todas sus propuestas a través de @lacornetafm. Y bueno, vamos a tener... Está caliente la cosa en los deportes, El pleito entre Mohamed y David Faitelson está, pero en llamas. Volvemos con eso y mucho más aquí a La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Antes de continuar, les recuerdo el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Cosas que puedes decir de una chichi de mi abuelo.
Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Sí, ya sabemos que estamos muy enfermos. Pero bueno, pues es lo que tenemos el día de hoy. Mande lo suyo @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de una... deliciosa y bella chichi. O de mi vetusto y arrugado abuelo. Una cosa muy rara, ¿no?
Acá en la colonia todos le conocen muy bien. Cosas que pueden ser de una chichi y de mi abuelo.
Ay. Bueno, pero tenemos deportes, ¿no? En este momento del programa vamos a abordarlo hoy sin Moisés Muñoz, porque pues Moisés ya está descansando.
Ya voló.
¿No? Ya voló, ya está.
No, está trabajando, güey. Está en Tulum, me imagino.
Bueno, pero descansando chameando. De nosotros, a eso me refiero. O sea, cuando digo que la gente descansa, o sea, tú vas a descansar de mí. Yo voy a descansar de ti. El nuevo va a descansar de nosotros, güey. O sea, realmente hay gente que está muy contenta de que llegue este descanso.
¿Tú sientes necesidad de descansar del nuevo?
Fíjate que no quiero decir nada porque pues, él es el productor, ¿no? Entonces yo, no, a mí
y
me encanta.
Está oyendo.
Le voy a estar hablando todos los días a ver cómo está, cómo va en su vacación y demás, ¿no? Pero bueno, nuevo.
Mensajes.
¿Tú crees que para ti es un regalo navideño el dejar de oír mi asquerosa voz?
Pero no va a dejar unos segundos. De
es que ese es el problema, no voy a dejar de oír.
Bueno, cuando empiecen las vacaciones, pues.
Es un descanso porque el no estar en vivo sí es un descanso, la neta.
Correcto.
Como dicen los chavos, el rush del en vivo sí está cañón.
Es que sí, se siente una cosa diferente.
Sí, porque a ver en qué momento dices algo horrible de lo cual te tengas que lamentar o incluso causes un problema para la empresa con tipo multas o algún tipo de llamada de atención. Pero ¿sabes qué?
No invoques eso.
Quiero tomar esta oportunidad, aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a mi gran empresa de radio, Radiópolis, por la carta blanca que nos dan aquí para poder expresarnos
de
la manera que mejor nos conviene. Hemos llegado ya a un bonito acuerdo para que esto siga con buen curso, ¿no? Hacia buen puerto, esta nave siga avanzando, pero nos reiteraron, eso sí, y se los agradecemos mucho, que la cosa aquí no cambia, ¿eh? Pase lo que pase en este programa, se habla diciéndole las cosas por su nombre y como nos dé la gana. Así que gracias, de verdad. Ese fue mi regalo de Navidad.
Estamos muy contentos y muy agradecidos. Y ya que estás extendiendo agradecimientos, yo le extiendo uno al nuevo, que es el mejor productor de radio que ha dado este país.
Es correcto.
Y que tiene una paciencia infinita para aguantar tus mamadas.
Vamos.
Igualmente, bueno, nuevo, muchas gracias por todo.
Mira, él aguanta las mías, pero cómo goza tus mamadas. O sea, yo lo he visto. Cierra los ojos. Eso es una cosa preciosa. Pero bueno, a ver, aquí el asunto es que hay que agradecer a Guillermo Hinojosa, el mejor jefe de información que hemos tenido jamás. Hay que agradecer a Fingers.
Y al productor de
mejor operador. Así es.
A Fingers, la del espacio, a pesar de su americanismo, muchas gracias por este año.
Hay que agradecer a Hugo,
no
hay que agradecer a Julio.
Todavía, no sé por qué estamos haciendo
pero
esto.
Hay que agradecer. No importa, yo en mi mente ya estoy de vacaciones. Esto para mí es una vacación, queridos. O sea, yo realmente cada vez que me siento estos micrófonos estoy como en la playa. Y bueno, un beso en la frente a Gonzalo también, capitán de este barco. Entonces,
un respetuosísimo beso doble en la frente, exacto, simultáneo.
Se lo damos en estéreo, ¿no?
Pobre Gonzalo, el que cúlpate.
Mandémosle un beso en estéreo, venga. No, ahí está. Sí.
Pa' tu frente, mi querido
Gonzalo. Ahí está, muy bien. Ok, bueno, podemos seguir con el programa, ¿no?
Así es.
¿Qué tenemos?
Bueno, después de la gran final del fútbol mexicano, donde se coronó Toluca bicampeón del mismo, llegó acabandito el partido, entrevistan al Turco Mohamed, como lo reprodujimos el día de ayer, pero para darles contexto de todo lo que ha pasado. Esto declaró acerca de David Faitelson y es muy duro, muy agresivo, muy violento por parte de Antonio el Turco Mohamed. Adelante.
Quiero aclarar una cosa.
Sí.
Con Faitelson. Estuvo muy desubicado. No, en serio, ¿eh?
¿Cuándo?
Es una mierda, eso te voy a decir. Habló de mi ética y de mi moral porque hizo un cambio del arquero antes de la transmisión. Yo estaba del vestidor. Entonces, que baje y que me venga a decir acá a ver si tiene huevo.
Bueno, le decimos, oye, Tony.
Wow. Oye, pero de plano, o sea, ya insulto derecho, directo, sí. O sea,
lo calificó de excrementicio.
Sí.
De falto de testes.
Así es.
Y lo mandó a importunar a su progenitora.
La verdad es que me parecen todos ellos, unos excesos, ¿no? No siento que sea necesario, en realidad, calificarlo de esa manera.
¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionó de esa manera Antonio Mohamed? ¿Qué pudo haber dicho David Faitelson que lo crispó a tal grado?
¿Y qué fue?
Aquí lo tenemos. Adelante, David Faitelson, cuéntanos.
A mí me parece que el señor Mohamed es irrespetuoso. Hoy el Turco me parece que ha dado un golpe que le falta moral, le falta ética. No puede ser que un chico como Hugo González, que también te sacó balones importantes en la ida, lo castigues dejándolo en la banca hoy. El mensaje para Hugo González es terrible, es infame. Así como hemos alabado a Mohamed, hoy me decepciona totalmente con esta decisión.
Uy, pues
¿por
es que
qué?
Si fue
porque
duro.
Antonio Mohamed, que es el director técnico y está, y tiene todas las facultades y el derecho a hacer los cambios que a él le vengan en gana, y que además demostró que fueron eficientes porque ganó el campeonato, decidió no alinear al portero en el partido de vuelta que había jugado el partido de ida.
Pero ¿sabes qué siento? Que la crítica es una crítica profesional, una crítica al desempeño de un entrenador. Lo que hizo el Turco fueron insultos directos a una persona. O sea, yo creo que aquí veo una diferencia. David está haciendo, y yo creo que con todas las de la ley, el comentario que su
deportivo.
Trabajo... Correcto, está es haciendo su chamba.
Deportiva.
Está haciendo su chamba y está nada más hablando del desempeño de un entrenador de un equipo y el resultado del mismo sobre la cancha. Ya decirle como tan elegantemente te escuché excrementicio a Faitelson, me parece un exceso innecesario.
Sí, a mí también me parece una cosa muy, muy grosera y muy burda. Creo que en esta ocasión le doy la razón a David Faitelson.
Yo también.
El Turco podría estar o no estar de acuerdo, simple y sencillamente se coronó campeón y lo que haya dicho Faitelson, ¿qué más le debe de dar?
Es correcto.
Ya es campeón y Faitelson pues estaba haciendo su trabajo y así
ahora,
es, ¿no? Y
hablemos,
es parte de la polémica que genera el fútbol.
Pero hablemos de la condición humana. Cuando la riegas y alguien te lo echa en cara, pues arde. Entonces también
pero no la
podemos...
regó, Mohamed.
Bueno, digamos que no le gustó, la regó en los ojos de Faitelson. ¿No? Y le parece que la crítica no va y se arde.
Bueno, eso fue lo que dijo David Faitelson, lo que acaban de escuchar antes del partido, lo que hizo enojar a Mohamed.
A Mohamed.
Ajá. ¿Qué dijo después, David? Adelante.
En plena celebración de cancha, recibí una llamada del productor donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo. Bajé a la cancha corriendo, enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema conmigo, lo podíamos resolver, no hay ningún problema, pero que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa. Primero le pedí, hay que decir una cosa, antes de esto, primero le dije, vámonos a una oficina, a un lugar más privado, porque aquí solitos. Hay mucha prensa. Ay, y nos van a grabar y no queremos armar un espectáculo. Estaba muy fuera bien, de sí. Bien. No respondió a eso. Cuando le dije que le diera entrevistas a otros compañeros de Televisa, TUDN. De TUDN, me respondió, solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mierda. Empezó enseguida una discusión acalorada de él, ante la presencia de directivos del Toluca. Estaban allá a 3 metros. Le dije a Mohamed insistentemente, aquí no, aquí hay muchos medios, busquemos otro lugar. Nada lo contenía. Luego, como nunca, me vio a los ojos con una sensación, yo diría de odio profundo, esa es mi impresión, y me dijo, cuidado que te pego un cabezazo. Yo le respondí, tranquilo, turco, por favor, oye, te conozco hace 35, 37 años, estuve contigo en tu casa, comiendo en tu casa. Su respuesta fue tajante. También ha entrado mucha mierda a mi casa.
¡Oh! ¡Qué barbaridad!
Imagínate si Toluca hubiera perdido, güey.
Sí, no, pues lo mata.
Esto fue con el triunfo.
Lo mata.
A pesar de las decisiones, o a lo mejor gracias a las decisiones de Antonio Mohamed.
Oye, pero ¿esto podemos hablar de la pasión del deporte, del fútbol, o estamos hablando ya de un problema de control de emociones? Porque yo creo que es demasiado. O sea, yo me he enojado mucho con mucha gente, pero esto, o sea, te tendrían que haber hecho un daño real, espantoso, haberle hecho daño a tu familia para que te pongas en ese plan.
¿Y un cabezazo de Mohamed en dónde le daría Faitelson?
No sé.
¿En la panza?
No sé. No, el turco es un tipo grandote, chiquito, que es como eso. No sé.
Pues según yo no es de la estatura de Faitelson. Es que Faitelson es altísimo, güey.
Sí, es altísimo, pero sí, a ver.
Le doy un cabezazo en la barriga.
Pues no, es que un cabezazo bien puesto en entrepierna, por ejemplo, pues puede doler mucho.
Güey. Ah, a lo mejor a eso le estaba apuntando el turco.
O sea, sí, el ataque tipo rinoceronte, güey. O sea, que se te dejen ir a la cintura de cabeza, güey.
Mira, a mí Mohamed parece un gran técnico y no lo tengo que decir yo, lo dicen sus resultados. Lo ha hecho súper bien, es bicampeón con Toluca. Pero creo que en esta ocasión se equivoca y no sé por qué, sí, en lugar de concentrarse también en la alegría del triunfo, deja ir su ira contra Faitelson por un comentario que hizo previo al partido que además le acabó cerrando la boca a Mohamed porque ganó.
Bueno, en una de esas es una bravata que viene del calor del partido, ¿no? Mira, aquí me dice Fingers que mide 1.74 Mohamed. Y David Faitelson pues ha de andar por 1.90, ¿no?
Sí, arriba, yo creo. Sí, muy alto. Pero bueno.
Entonces, si le iba a dar el cabezazo, pues a lo mejor sería golpe bajo.
Espero que resuelvan sus diferencias estos dos grandes, uno del periodismo deportivo y otro dentro del fútbol mismo, y que se puedan llevar todos bien, ¿no? Como las diputadas en la Ciudad de México. Es lo que sigue. ¿Qué ejemplo dan? De veras.
La verdad, muy chafa, pero bueno, ya se los dijimos. ¿Cómo se llama? ¿Yuritsin o qué?
Yuridi.
Yuridi.
La diputada de Morena.
Yuridi,
pero dejemos la política, no politicemos este espacio deportivo que es limpio y puro. Mejor vamos a escuchar también a Antonio el Turco Mohamed revelando la locura que hará, ya dejando de lado a Faitelson, por el bicampeonato del Chorizo Power.
El Chorizo Power. Oye, pero ¿cómo se han regodeado, no? Con este triunfo de los choriceros, bueno, no son choriceros, pero del Toluca. Porque ¿cómo? Se han pitorreado de ti, se han pitorreado de mí, se han pitorreado de Moisés. Pues porque los Pumitas se quedaron en el camino, ¿no? Y aparte de ese chorizo, pues atravesó, por lo menos simbólicamente, a tu equipo, a los Pumillas.
No tuvo cruce con Toluca.
O sea, el chorizo falló, pero
Pumas,
imagínate
Pumas
que
ni llegó a la liguilla, punto.
Por eso, pero de alguna manera el que queda hasta arriba, y en este caso es el chorizo, pues atraviesa a todos los demás, por lo menos de manera simbólica. No, o sea, a todos les toca
la América, que perdió contra Monterrey.
Y digo su ración de chorizo. Hoy es feo hablar de su ración de chorizo. O sea, no sé. No sé. A lo mejor es demasiado. No lo sé.
Su ración de chorizo. Sí, es sugerente. Tiene...
Hola, ¿cómo está? Aquí tiene su ración de chorizo. Mm. No, no es la onda.
Pero mejor escuchemos al Turco Mohamed contándonos la locura que va a hacer por el bicampeonato del Toluca.
Viene.
¿Vamos por otro tinte en el cabello?
¿Le hemos prometido?
Sí. Tú solito dijiste una franja blanca, una franja roja.
Bueno, perfecto. Lo haremos entonces. Para el año que viene, para el torneo que viene, el primer partido, lo hacemos. Las promesas se cumplen.
Ok. Ok.
De cebra roja. Ok.
Tintes adelante. De pelo. No sé, o sea, no estamos hablando ya de una cuestión medio extraña. Tanta violencia, tanto enojo, me voy a pintar el pelo de colores. Turco,
pues
acércate, acércate a la tranquilidad, ve a tu lugar seguro, ve a ese valle secreto que hay en tu mente. Medita las cosas, respira y di, somos campeones.
Campeones.
Repartimos chorizo, no debo de enojarme. He de perdonar a Faitelson, invitarlo a mi casa a cenar y salir con una charola de longaniza y decir,
hasta come, que te la acabes.
Es todo para ti. Yo creo que sería mucho mejor, ¿eh? Más satisfactorio, para que no estás haciendo corajes, no tiene caso.
Sí, además, ¿por qué se está ganando? Pero bueno, el ídolo, el gran héroe de la final fue este tremendo futbolista. A mí me encanta cómo juega Alexis Vega. Va ajá. por todas, es entrón, es rápido, es preciso y tiene temple. Lo demostró metiendo el penal que le dio el bicampeonato al Toluca en un momento de altísima tensión después de esa gran serie de penales. Y Alexis Vega, con cerveza en mano, lidera los festejos de Toluca en los vestidores así...
Otra copa.
Sí, se lo merecen. Una celebración en equipo, se está hablando de otra copa. Claro que no solamente están hablando del trofeo, yo me imagino que se habrán echado otra y otra y otra y otra. Además, imagínate la lana, el varo, que eso significa para estos, la verdad, muchachos tan jóvenes, porque los jugadores de fútbol son muy jóvenes, decir, hombre, he dado un paso importante en mi vida en lo deportivo y además de todo en lo económico, güey. O sea, ahora sí va a haber para iniciar ese negocito, ahorrar o invertir, a ver qué, güey.
Lo que nos contaba Moisés el otro día, ¿no? Que para los futbolistas hay una serie de bonos dependiendo de su desempeño en la cancha, ¿no?
Correcto.
Si pusiste pase para gol, si impediste, si paraste un penal.
Está chido.
Si no te metieron ni uno.
Imagínate si nos hubieran dado bonos en esta empresa por todos los pases que dimos.
Que nos dimos.
A gol, que nos dimos, que nos dieron, que nos pasamos, las asistencias. Mira, aquí está.
Hoy no traerás una tarjeta de crédito para picar.
Sí, oye, mira, espérate, va para el horno de microondas primero y así, ¿no?
Sí, hay que dar una secadita, ¿no?
Muy bien, una secadita. Al cerebro.
Ah, qué bueno que ya nada
de qué horror, qué bueno.
Hoy no tendrás una media de seda para colarla.
Calla, güey. Sí, déjamela quito. Una media de seda, güey. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos en los deportes? ¿Quién robó más en Chivas? Un cuestionamiento que se hacen. La pareja deportiva en la narración y transmisión de partidos más exitosa de México, del momento. Oye, ya, por cierto, saludos. Me dijo Gina Alguín que repitamos más los triunfos de Vaca también, que nada más nos estamos sesgando hacia nuestra pareja favorita. Besos a Vaca.
Antonio Vaca es buenísimo también.
Sin duda.
En la narración deportiva.
Y hay suerte a Gina en su nuevo proyecto, que va para algo nuevo. Pero bueno, regresando con nuestra pareja favorita, el doctor García y el señor Martinoli, su nalgón favorito, tienen esta discusión que me parece, se antoja para la consideración.
Me parece adelante. Muy agresiva la pregunta, creo que se la hacen a Cristian Martinoli, asumiendo que Chicharito solo fue a Chivas a robar. Esto es algo muy común en el fútbol, se dice, ¿no? Que cuando un jugador no hace nada en la cancha y le están pagando y pagando, pues está robando. Claro que en el caso de Javier Hernández no es cierto, porque él mete gente al estadio, vende camisetas y en realidad no estuvo robando. Digo, falló un penal, que hubiera sido buenísimo que lo metiera, pero así es el fútbol, así de cruel, así de duro.
Pero ¿sabes qué? Que además
a Messi o a Roberto Baggio.
Lo han canonizado con un nombre muy raro, de santo.
Me rehúso a repetir eso. Fueron los del Cruz Azul los que le pusieron su santoral.
Dejo el punto para otra ocasión. vamos entonces a escuchar al doctor y a Martinoli.
¿Quién robó más en Chivas? Pregunta José Enrique.
¿A ti, el doctor García o Chicharito?
Pinche empate técnico, ¿no? ¿Cuántos goles metiste en Guadalajara tú?
Yo jugué 4 torneos en Guadalajara.
De los cortos, 2 años.
2 años. Uh-huh. Y llegué a una final y el primer torneo...
pues si ya llegaste a una final, ya chingaste, ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya robaste.
Los primeros 2 torneos fui el máximo goleador de Guadalajara.
Ah, no, pues ya robó menos.
O sea, Peláez... Lo que es... Peláez in your face.
Eres un estúpido.
Okay, ok, no es necesario ponerse así.
Y ese bueno. Es un estúpido, en realidad no era para Luis García, era para David Faitelson. No, es correcto.
¿Por qué Faitelson atrae tanta agresión?
¿Por qué hace que todo el mundo insulte a David?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que David, bueno, con nosotros nunca ha sido más que amabilísimo, David. Amabilísimo.
Un tipazo y juega un rol, es un personaje.
Pero ¿por qué es que busca con tanto éxito la condición a los demás y la encuentra?
¿Por qué desespera tanto a los demás? ¿Por qué no dicen, bueno, ya, mira, es Faitelson, ya dale el avión, no te enganches?
Como decía mi queridísima Verónica Tucet, le rasca el loco con éxito. O sea, le rasca el loco a los demás, güey, y se lo saca, güey. O sea, ya vimos cómo se puso el Turco Mohamed, como loco, güey. Porque es demasiado, la verdad.
Sí, pero no fue tan grave lo que dijo David. Pues era una opinión periodística, deportiva y nada más.
¿Será que David Faitelson es un cuchillote de palo gigante? Que no corta, pero como O sea, ¿será eso, güey? Es por cansancio. O sea, no es tanto la contundencia de un comentario, sino es uno y otro y otro y otro. Hasta que dices, ¿sabes qué? Ahora sí. ¿Sabes qué, Chief? Ahora sí ya valió más.
Pero David Faitelson es un pinche payaso. No es un periodista
por ejemplo,
serio.
A ver, ¿cuándo lo he oído a Moisés expresarse así de otra persona? Moisés es una dama. Moisés es una persona, es elegantísimo.
Educadísimo, respetuoso.
Sin embargo, escuchen esto una vez más.
David Faitelson es un pinche payaso, no es un periodista serio.
Ahí está.
Qué fuerte declaración. Qué feo. ¿Oíste, David? ¿Cómo te dijo de feo, Moisés?
Ni modo. ¿Qué vas a hacer?
Esos sí están como de los mismos, de la misma rodada, ¿eh?
Yo ahí temería por Faitelson, la verdad.
Sí, sí, sin duda yo le apostaría.
O sea, Faitelson está grandote, pero Moisés es más joven, es un exatleta, profesional, y entrena box. Yo no le gustaría.
El otro día nos contaba, ¿no? De un boxeador, de un peso ligero, que le decía, no, que súbete al ring conmigo, y Moisés... Súbete, y vas a ver cuando te acerques la patada de despeje que te voy a dar, que te voy a mandar fuera del ring. Ni me vas a alcanzar a tocar.
Bueno, pues ahí tienen. Imagínate una patada de un exportero.
Moisés que despejaba 3/4 de cancha, güey.
De esos despejes
con
acá.
Tus nalgas.
Yo me acuerdo el sonido de un balón despejado por el portero, de esos de 3/4 de cancha, se oía como un disparo. ¡Pum! Imagínate eso, pero en la entrepierna, güey.
No,
y decía Moisés que además, más cruelmente, en la parte de afuera del muslo. Es como un dormilón, pero, o sea, patín de giro de portero en el muslo.
Como de Muay Thai.
Yo creo que te rompe la pierna, güey. O por lo menos te la desgracia unos meses.
En ese momento
meses.
Te inutiliza, no te puedes parar. Te
Sin
vas
duda.
Al piso, no te levantas.
Bueno.
Como en una semana.
Me la pela, pero bueno.
Oye, contra el zar del boxeo, contra mi querido Carlos Aguilar.
No, hombre, ¿cómo crees?
No hay manera,
güey?
¿Verdad? No hay manera.
Oye, de verdad, y le vuelvo a agradecer, finísimo detalle, llegó a la cena de Villanos Invitados con unos Cleto Reyes nuevos, güey, nuevecitos, que hoy se los fui a presumir a mi entrenador y sí, pues, están chidísimos. Gracias, Carlos, de verdad. Pero
me dijiste,
hicimos...
Estos me los regaló el narrador de box número 1 de México.
Sí, 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 sí. Y bueno, el zar, hicimos una especie, para una foto que dice, no, para ver posen como de boxeo. Y estábamos bebiendo, ¿no? Y me dicen, ah, pero a ver, un par de movimientos
no,
acá
no,
de box.
No,
no. No, bueno, además de todo, o sea, nos movimos 2 o 3 veces y este güey sabe perfectamente lo que está haciendo y pesa 90 y tantos kilos, güey.
Como 30
o sea,
más que tú.
Sería un horror, un terror. Y luego otro de los villanos invitados, el Chisco, a ver, conmigo. Le digo, no, estamos muy borrachos, no vayas a pegar, güey. Porque tú no sabes boxear, no vayas a pegar.
Chisco bueno, es amor, luz y
Chisco
paz.
Es amor. No, pero ya, ¿no ves que él quería, alguna vez sus hijos creo que empezaron a entrenar boxeo? Y él me decía, no, güey, voy a entrenar y me la vas a pelar. De broma, evidentemente, pero sí trae ganas de echar un sparring.
De subirse al ring.
Pero alguien borracho que no entrena, pues te va a tirar un golpe y te lo va a poner, güey. O sea, pues no.
Hubiera estado increíble.
Y te vas a enojar un cachetón acá, guajolotero, a media cena, pues no, güey. ¿No? Como una vez que tú, ¿a quién le pegaste, güey? A Suárez, a Héctor Suárez en una actuación.
Hago mis, pero no estaba yo borracho.
No, pero es muy güey. Te marcó la combinación, o estabas muy güey en esa ocasión, te marcó la combinación, te dijo, mira, este, yo me agacho, me lo quito. Y a la primera de cambios, ¡pum!, le mete el primer golpe en la jeta, güey.
Un puñetazo en el cachete a mi pues queridísimo sí, amigo güey. Héctor Suárez.
Es que nomás voltea a Gomis.
Como enchocó el gesto y se odió. ¡Pues pendejo!
Eso hubiera pasado con Chisco.
También
eso hubiera
cara
pasado.
De, güey, perdón, me equivoqué. Es que es como una coreografía, ¿no? Y yo sí, la regué güey. Volado y en el cachete.
Bolas. Bueno, ni modo.
Perdón, mi querido Gomis. Bueno, hablando de boxeo, precisamente, el travieso Arce, que es una de mis personas favoritas. Cómo me cae bien ese güey, el dientón. Cómo dice cosas incomprensibles, pero siempre simpáticas. ¿Regresará al ring? ¿Existe la posibilidad de que...?
Yo espero que así suceda. Yo espero
está
que
en una
así
plática
sea.
Con Eric el Terrible Morales, un gran ex campeón, ex boxeador y campeón, será por siempre, Eric el Terrible Morales, y le lanza esta pregunta al travieso.
A ver.
O sea, si ahorita el Escorpión Dorado o el Franco Escamilla te dicen, pinche dientón, ¿cuánto cobras por subirnos a un talón? Y te dan ahorita...
Lo que yo...
$500. Claro. $500,000. Sí. Un millón.
Diosico, los más...
Y te subes.
A los dos me lo daré en noche, pero los daré. Al Escorpión y al Gordo es el del Franco Escamilla.
¿Está bien? Todos tenemos un precio.
La huevo, güey.
Sería una masacre, güey.
Qué grosero, travieso. ¿Por qué le tienes que decir el Gordo ese Franco Escamilla?
Sería una masacre, sería totalmente injusto. El travieso Arce, o sea, un boxeador de primerísima calidad, campeón mundial. Y digo, tanto el Escorpión como Franco, la verdad es que no lo hicieron nada mal cuando hicieron su pelea de exhibición. Sí se ve que entrenaron. Franco se ve que está más entrenado que el Escorpión, la verdad.
Yo pensé que iba a ganar a Alex Montiel, el Escorpión. Estaba seguro.
No, pues no, güey.
No, no sucedió así.
¿Lo viste?
Sí, sí, sí lo vi. Creo que fue superior Franco.
O sea, mandaba invitación con unas semanas y te voy a tirar la derecha, ¿eh? Ahí te va con paloma mensajera, güey. Por favor, güey.
Güey, pero pues es que yo veía a Franco y decíamos, no, no hay manera, güey. Y no, pues está macizo
sí.
Y
sí, hombre, pero te digo pero no que boxeo, se ve que Franco lo ha hecho más tiempo. Se ve que conoce un poquito mejor la técnica. Y
se lo tomó más en serio.
Pero el travieso Arce, yo creo que en dos golpes los manda directito al hospital.
A los dos.
Con una contusión. A los dos juntos, incluso. Lo tendrían que agarrar, yo creo que con un par de bats de béisbol y amordazado para que lo pudieran abatir.
Pero no contra Moisés, que de una patada manda el travieso a la luna.
No, es que un peleador del calibre del travieso, yo creo que no le hace.
Nunca
nada.
Se le va a poder acercar porque lo recibe un despeje.
No, el problema es la velocidad. Ahora, también el travieso ya está grande, ¿no? No está en sus mejores. Pero si agarras a un peso.
¿Por qué es tan divertido? Un futbolista. Un
es una estupidez, güey. Pero si pones a Moisés Muñoz contra un peleador, un ligero o un súper ligero de veintitantos años entrenado al tiro, Moisés acabaría en el suelo muy rápidamente, güey.
Lo dudo.
Aunque esté grandote.
No. Es que las piernas, güey. No, pero piernas. Si te... Tiene dos armas que no tiene el boxeador.
No importa, güey. El problema es que... No. Y tú lo sabes, tú hiciste kickboxing, güey.
Sí, no te acercas.
Cuéntanos de cuando te rompió el hocico un niño de 12 años, güey. Un niño de 12 años le puso una patada en el hocico, güey.
Yo entrenaba kickboxing con Juan Cárdenas, que era grande, un gran entrenador.
Gran sensei.
Y ya llevaba yo como un año y me gustaba mucho y Y de repente, acabando la clase, estaba el hijo de mi maestro.
¿Dónde te llegaba el niño en cuestión?
Debe haber tenido 13 años. Me llegaba como a la mitad del pecho. Uh-huh. Pero el niño era muy bueno, ¿no?
Sí. No, pues el niño era el hijo.
Que nació por Juan Cárdenas. Y entonces se me ocurre decirle al chavillo, oye, ¿qué onda? Nos echamos un sparring ahorita terminando la clase. Ah, pues órale, va. Yo tenía 34 años por ahí, ¿no? Uh-huh. Y el güey tenía 13.
Sí.
Sale, va, arranca, pum. Lo que sigue, yo estoy viendo las lámparas, güey. Tendido horizontal en el piso.
Pues sí, güey.
Porque el niño que me llegaba al pecho me puso un patín en la barbilla, güey, aquí en el botón.
Que no viste venir
jamás
nunca.
Jamás vi venir. Jamás sí, vi venir.
Es que te
tuve
digo.
Tuve que usar collarín 2 meses.
Pues sí.
Del guamazo que me dio un niño de 13 años.
Pues es que es
el
técnica.
Señor Trentón.
Te digo, es técnica. Entonces, o sea, un futbolista no entrena para pegarle a una persona, entrena para pegarle un balón. Un boxeador o cualquier persona que haga un deporte
por
de contacto.
Por más que me digas, Moisés que manda no? La luna de una patada.
A mí sí, pero estamos, no, estamos hablando, no, pero no el travieso, estamos hablando de un peleador del peso, digo, que me diga, a lo mejor un mini mosca,
y
no,
tiene
¿no?
razón, Moisés ya está viejito.
Además,
ya no son los mismos
reflejos. Está medio bofito, ya.
No está gordo, güey, lo acabas de ver, es una falsedad, es un infundio, una calumnia.
De hecho, entraron, estábamos en un privado, en un restaurante, y dicen, ¡tortas! Y voltea Moisés, no, que si quieren tortas, y no. No, no es cierto, no es cierto.
No es cierto. Bueno, solo el top 10 no hoy se va
Moisés.
A llamar.
Besos a Moisés.
Cosas que puedes decir de una chichi.
Ah,
y de mi abuelo.
De mi abuelo, una chichi y mi abuelo. Mande lo suyo, @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo, como por ejemplo, pues es que se asoma y saca una sonrisa, güey. O sea, sin duda. Abuelito, dime.
Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Pues poco a poco se ha ido arrugando.
Uy, yo creo que le caería bien un masaje. A ver, déjame ver.
Con la edad ya los dos están muy cerca del hoyo.
Ok.
Arroba bueno. La Corneta FM, volvemos en un momento.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Y nosotros tenemos más información para ustedes ahora del escalofriante mundo del espectáculo.
Sí, vamos a chismear sobre los famosos.
Vamos a hablar de un querido amigo nuestro, aunque nos haya dejado colgados el viernes pasado y no haya llegado el burro.
¿Qué tipo? ¿Qué cobarde?
No fue
wey.
Su culpa.
Pero qué cobarde. O sea, hay que, llegó tarde mi vuelo. Estoy muy cansado.
Pues sí, se retrasó su vuelo. Voló a Monterrey.
¿Y qué? Te vas directo del aeropuerto al restaurante.
Eso es lo que debe haber hecho.
Estábamos cerca, además, no estábamos tan lejos. Hubieras llegado muy bien ahí a rematar.
Pero bueno, ya habrá ocasión de volver a empedar con el burro, pero mientras tanto...
¿De volver con el burro?
De volver.
Con el burro.
No sería la primera vez. Pero bueno, el señor Van Rankin y Erika Buenfil vivieron un momento sensacional. Es que Erika Buenfil... ahorita es la reina de TikTok, es famosísima en todos lados, pero cuando ella empezó su carrera como conductora en un programa que se llamaba XC2 y luego empezó a hacer novelas, era de verdad una de las mujeres más bellas y famosas de nuestro país.
Más buscadas, en efecto.
Más buscadas y más deseadas.
Y en ese momento el burro Van Rankin era uno de los jóvenes más calientes, lascivos, encimosos y...
Y galanes.
¿Sí?
No, sí, estaba galán el burro en sus buenos tiempos.
¿A poco?
Sí.
Galán, lo que se dice galán.
Sí.
Más bien
¿no
era...
¿No ves que salía
era,
el video de Luis Miguel?
Tenía buena labia el güey, pero galán.
No, pero no estaba bien.
O sea, galán onda Rulli, galán
no,
onda...
No, hay niveles.
No, güey. No,
a mí Sebastián Rulli no me lo
comparas. O sea, estaba guapón, pero lo que tenía era labia. Tenía cierta
además
manera.
Era muy divertido y bueno para ligar.
Y además al burro le valía madres, intentaba lo que fuera. Yo lo oí decir unas barrabasadas, güey. De 10 que aventaba, pon tú que le pegaban 2, pero ahí andaba.
No porque se relanaba con nadie. Todo
se subió y se bajó, ¿eh? Hizo unas cosas, o sea, yo recuerdo que incluso hizo una cuestión que está reservada para los elefantes marinos, las focas y otros pinípedos, güey, o sea, en el agua, en el mar, güey, mientras se nadaba, de pronto atacó como tiburón, taran, 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 y era el burro, güey. Y ahí bueno, mismo, ¿eh?
Ahí les va la incómoda pregunta que le plantea Jorge Van Rankin a Erika Buenfil. Adelante.
Y yo que te conocí tantas veces, que fuiste a cada uno, nunca me viste así como, ay, bicho burro, está guapo. Sé honesta.
¿No? Yo siempre tuve novio.
Me manda la mierda.
Y luego yo andaba con Lucas.
Pero yo era guapo, güey.
¿Y quién dice que no? Yo también.
Pero nunca te moví el tapetito tantito.
No.
Ay, Erika, no seas guapo. Güey, no. Lucas, así, hasta me duele aquí como el vaso.
Como el vaso.
¿Ven cómo el burro no tiene miedo a nada? O sea, la incomodaste la primera vez, la segunda vez, la tercera. Lo intentó cuatro veces. No obtuvo la respuesta que buscaba, pero el burro...
¿Nunca me dedicaste una, Erika?
Lo que sucede con el burro es que es pertinaz, vamos a decirle así. O sea, no ceja en el empeño.
Hoy en día está felizmente casado hace muchos años.
No, yo sé, pero aquí era nada más para extraer un comentario a su favor. Y no le da pena.
Pues
no le da pena, lo hace bien.
Yo era guapo, de veras, se los juro.
Sí, pero me gusta la respuesta de Erika Buenfil. Yo también, güey. Pero, O sea, no lo niego.
Sí me parecía
¿no?
más guapa Erika Buenfil que el Burro Van Rankin, ¿eh?
Ya, la verdad, sí, a mí también. O sea, si me dijeras el Burro Van Rankin o Erika Buenfil para ir a cenar, pues mejor. No, quién sabe, para ir a cenar y beber igual está el burro. No. O quién sabe, porque Erika es muy divertida, por lo menos en el TikTok. Debe de ser muy chistosa en persona.
Los dos juntos.
¿Qué ¿Por parece? Qué no? Y a ver qué se arma, ¿no? A ver qué es que sale una rata acá y tú y yo. Y chingo, casi como habla el burro. Pero bueno.
¿Qué haces? ¿Qué haces?
¿Qué haces? ¿No? Que ahorita. Ay, ¿Qué haces? Ahorita y me pongo en la mesa y acá como si fuera barra de sushi. ¿O qué?
Bueno, por otro lado, la cantante jarocha Yuri, que tiene muy buen sentido del humor. La verdad, a mí me cae a todo dar Yuri. Y siempre nos da bonitas declaraciones. En esta ocasión se enoja con Dios mismo, con Dios Padre.
Sí.
Porque dice que los guapos se vuelven gays.
Se van al monte, como ella dice. Su eufemismo me parece extraño porque no sé si se van al monte o se van
secreto en la montaña, ¿no?
Se van a LB, ¿no? Y nunca regresan porque dicen literal, que una vez que la pruebas ya no vuelves. Eso
fíjate
dicen.
Que yo he oído de todo, ¿eh?
Que hay quien la prueba y regresa. Bueno, sí, hay quien la prueba y regresa.
Y dice, no, pues esto no es lo mío.
Regresa con mal sabor de boca y dice, no me gustó.
Qué horror, qué asco.
Esto sabe, a ver. Ok, ya.
Sabe a pura, a ver. Pues sí, ¿qué esperabas? Adelante, Yuri.
No, hombres casados, no, chicas. Segundo plato, no, quiéranse, ámense. Yo me quedé muchos años ahí escondida. Hasta que Dios me hizo inteligente. Órale. Y lo mandé a la fregada. Así que ustedes ámense, chicas. Yo sé que hay pocos, ya quedan pocos. Muchos ya se están yendo a Palmonte.
¿Eh?
Sí, hay que ser sincero. Ya. Pero ¿por qué? Yo no sé por qué se van a Palmonte. ¿Por qué? Le digo, señor, porque ya todos los guapos son guapas. O sea, yo entiendo, pero... Pero, ¿por qué, por ejemplo, Ricky Martin se nos fue al monte? Yo lo besé en un video y sí, todo se acaloró. Y yo le digo a mi Dios, ¿por qué Ricky Martin, señor? Y no el Coque Muñiz.
¿Y no el Coque Muñiz? ¿Por qué quieres mandar al Coque Muñiz a que se lo ensarten, Yuri?
¿Qué grosería con el pobre Coque Muñiz que ni levantó la mano?
Lo usa como feo de referencia.
¡Sí!
Muy mal.
Muy mal.
Algo le habrá hecho el Coque, ¿no? Yo siento que ese fue, o sea, sacarlo del cajón nada más para golpearlo. ¿Qué?
Me acaba de caer el 20.
¿Qué?
Le dice que Ricky Martin se fue al monte después de haberla besado a ella. No. ¿No será que ella lo mandó al monte?
Y salió despavorido. ¡Ay, no! ¡Me besó una mujer! ¡Ah! Y se fue corriendo y llorando hasta allá. No lo sé.
Y además dice, ¿por qué los guapos ahora son guapas? No. La orientación sexual y la identidad de género son cosas distintas.
Pero a ver, ella es cristiana. Es Yuri, es cristiana, es otra cosa. A ver, otro comentario.
Eduardo, ¿cómo sabes, Yuri? No es mujer, le encanta la... Pero es hombre.
No, yo nunca he visto una mujer así de espaldona, ni de barbuda, ni calva.
Y de horrible.
Y de horrible, exacto. Si fuera mujer sería espantosa. Pero, a ver, ¿tú cómo sabes, Yuri, que el Coque Muñiz no fue al monte? Y lo regresaron a patadas, lo bajaron de un pati. ¡Sáquese de aquí!
Aquí en el monte puro guapo, güey.
Aquí en el monte pura gente bonita. ¡Sáquese usted!
O sea, pobre Coque, tiene que cargar el estigma de haber cantado mal el himno nacional una vez. Y han sido muchísimos los cantantes y las cantantes que lo han hecho mal. Y pero
ser en la mente de Yuri el feo por antonomasia del país. Me parece terrible. Me parece injusto. Me parece mal.
Totalmente injusto, pobrecito, mi Coque Muñiz. Le mando un respetuoso beso.
Pues ese fue Yuri.
Por otro lado, tenemos un payaso que se suma a nosotros dos. Se trata... ¿A ese ya no?
¿Ese ya no? No, que dice el nuevo que no.
Sí, eso ya lo pusimos ayer.
Así es.
¿Y entonces qué hace
el payaso
aquí?
Brincos Dieras.
Es que tenemos dos neuronas vivas. ¿Qué hace aquí?
El payaso Brincos Dieras. ¿De quién era primo el payaso Brincos Dieras? De Saltos Dabas, ¿no? Ajá. Y Gritos Pegabas. Esos son los tres payasos.
Bueno, entonces otro, este no es payaso, este es un actor, un influencer muy famoso, muy querido, Juanpa Zurita. Juanpa Zurita, que nos cuenta qué es lo más loco que ha hecho.
Fíjate amor. Que yo no diría si está muy loco esto, más bien me parece un poco lastimero, un poco indigno. Digo, porque Juanpa Zurita es un tipo muy guapo, ¿no? Y es muy inteligente y es muy exitoso. Me lo parece, sí. Pues es un hombre joven, me parece que es bien parecido.
Sí, es guapo. Perdón
por reiterar, pero nos cuenta esto.
O sea, si fueras mujer, sí, sí, le... ¿Te bajabas ahí en la entrepierna del Juanpa?
No sé, no. Es que hay otros antes. Que Juan, si yo fuera mujer. Si yo fuera mujer, sería otro. Sí.
Si yo fuera mujer, ¿quién sería?
Sería otra cosa. A ver, si yo fuera mujer, ¿quién sería, güey? O
sea, el burro Barraquín. Pero bueno.
No, ya una mujer de mi edad tendría que ir por alguien con billete, güey. O sea, una mujer de 56. Ya estaría, ya tendría que asegurar el futuro.
No, al revés, a los 56 tienes que ir por un jovencito.
O colágenos.
Un colágeno de unos colágenos que te surta 7 veces al día y así.
Wow, ok. Bueno, no sé, en lo que pienso, si yo fuera mujer, ¿con quién buscaría compañía? Vamos a escuchar a Juanpi.
Juanpi.
Tillo.
¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Pero me abrí el cráneo y tenía 14 grapas de este lado. No que yo estábamos saliendo, pero la estaba perdiendo. Dije, güey, tengo que usar las grapas de mi cráneo. Entonces me quité las grapas de mi cráneo. O sea, no, yo, un doctor.
Ajá, eso, ¿no? Me dio un poco de paz, güey.
Güey, me quité las grapas que en general las tiran. Le dije, me las guarda. Entonces me dejo las grapas en una bolsa.
Dije, tengo mucho miedo de hacia dónde va esta historia. Sí, pero me encanta, güey.
Dije, ok, se las voy a mandar a Maca. Y hay de dos. Le encanta o ya.
O dice, guácala, ¿qué le pasa?
O güey, te pone una orden de restricción.
100%.
El pinche loco, güey.
Y al día siguiente, llamada.
Ah, llamada, ella bien.
Maca, sí, te llamaba. Dije, no, ya valió. Güey, le contesté, aló.
Súper tranquilo.
Güey. Se empieza a cagar de risa entre que estaba emputada, pero se emputó más porque la hice reír. Entonces, como.
Eso es horrible. Que estás enojada y te has reído. Te odio, pero no.
Cállense, cállense.
Y de ahí procedió a platicar 40 minutos conmigo y dije, creo que gané. Creo que gané.
Ok.
Ah, qué bueno que les dijiste.
Yéndose por la lástima.
Yo estaba pensando lo mismo.
Sí. Pero bueno.
¿Por qué lo invitas si no lo dejan hablar?
Exacto. Pues mira, yo creo que hizo bien. Hay que echar mano de cualquier tipo de artimaña y el asunto de la lástima pues también funciona, ¿no? Es un recurso desesperado, pero por lo visto Juanpa estaba desesperado y lo logró. Me parece que aplicó lo que tenía que aplicar.
Hay un concepto en inglés muy bonito que es mercy fuck, ¿no?
Exacto. Sí. O sea,
cuando te las dan por lástima.
El cojín de lástima. Así, pobre güey. O sea, ya me invitó varias veces. Le echa muchísimas ganas. Es muy lindo. Bueno, pues ahora le vas.
Bueno, ahora le vas.
La última, eso sí, que te quede claro. Esta es la primera y la última. Esto nunca va a volver a pasar. Entonces, hazlo bien.
Me pregunto cuántas de las que han sido conmigo
fue por lástima. Bueno, no sé.
Supongo que la gran mayoría. Eso por borrachas.
¿Cuántas habrá sido por borrachas? En mi caso, por lástima, por borrachas, por sucias, por perversas.
Por enfermas.
Por enfermas. O sea, no sé en realidad por qué, pero pues ahí está, ¿no? Ha sucedido.
Pues sí. Bueno, ya no nos queda más que decirles cuál será el top 10. Se está acabando este programa. Se va a llamar Cosas que puedes decir de una chichi.
Y de mi abuelo. Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de una chichi.
Extraño top 10 en la propuesta.
No, pues antes mi abuela la presumía. Digo, antes mi abuela presumía eso, pero.
Mira, este lo manda Mario Carmona y dice así: cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Uy, ¿cuántas experiencias tienen para contar? Está bien.
Híjole. Bueno, ahí tienen. Ese es el top 10 del día de hoy. Esto es La Corneta. No se muevan, que ahorita regresamos. Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La Corneta.
Pues muchas gracias a quienes enviaron sus propuestas para nuestro queridísimo top 10 del día de hoy. ¿Qué lleva por título? Cosas que puedes decir de una chichi.
Y de mi abuelo. Yo no sé de veras de dónde saca estas cosas Memo Stil. Y tampoco sé de dónde sacan ustedes la bola de cochinadas que han mandado. Y vamos a empezar por la número. Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. ¡Qué cara tan larga! Híjole, ¿lo cuento o no lo cuento?
¿De qué vas a...? No sé, ¿de qué estás pensando?
De una mujer muy guapa, muy fotogénica, muy agradable, muy lista, bueno, eso no tanto, que las tenía largas, que parecían como una bufanda. Todo era perfecto en ella.
Ah, sí, ya sé. Pero creo que sé de quién hablas, ¿no?
Eran largas, se veían, o sea, colgaban de una manera peculiar.
¿Y medio cuadradas?
Un poco. O sea, por lo menos la parte de, ya saben, lo que cuelga, que a veces cuelga redondito, esto colgaba plano. Se veía que eso es una especie como de calcetín mojado, ¿no?
Ya, ya. Pobre mujer.
Bueno, pero ¿te acuerdas o no? ¿Qué tiene de malo? Hay diferentes tipos. Yo nunca he visto, bueno, no, sí he visto una horrible. Y de hecho tuve la mano puesta en una horrible y dije, ¿por qué estoy tocando esto? Pero bueno, y tú estabas conmigo.
Me goza, sí.
Pero yo siempre me dio curiosidad, me gustaría ver eso en libertad, ¿no? A ver cómo cuelga.
¿Cómo pende?
¿Cómo pende? ¿No? O sea, ¿cómo se ve? El resto era espectacular, ¿no? Eso también, o sea, no era feo, pero era peculiar.
Peculiar.
¿Te imaginas una mezcla entre ella y Longas?
Longas. Sí, que también una que conocemos que tiene las nalgas larguísimas. Largas. Como hasta medio muslo.
Largas, o sea, como que no acaban nunca. Eso, no. Se funde con la pierna. Es una nalga larga. Es terrible. O sea, realmente además está feo hablar en esos términos, pero como no estamos diciendo de quién
güey,
se habla.
¿Sabes cuánta gente nos ha recortado a ti y a mí?
Pues así, claro.
¿Cuántas mujeres han dicho las cosas más crueles y viles de nuestras ridículas
fisonomías? A ver, ¿qué prefieres, este o el otro? Porque ¿a cuál más? Okay. Pues sí, ni modo. Es parte de ser humano. Alguien habla bien y alguien habla muy mal. Vamos a la que sigue, que es la número...
Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Después de los 60, pues ya empezó la decadencia, ¿no? Después de los 60 ya se vino para abajo.
Es difícil que no llegue la decadencia a los 60. A mí ya me llegó desde hace como 20 años, güey. Ni modo, pero bueno.
Hijo, la 8 me encantó. Venga, de ahí, vamos a ella.
8.
Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo.
¡Qué bárbaro! Tiene los tostones más antiguos de México.
De los de a 20, ¿no? Ese era un tostón.
Sí, de 50 centavos.
¿Eran de 50 o de 20? Porque había monedas de 20, ¿no? Que eran de cobre.
Así es, esos eran 20.
Eran 20, los tostones, güey.
Los tostones eran las monedas de 50 pesos. Pero también tienen pezones de tostón egipcio.
El tostón, güey. Tostón egipcio, güey.
Hay de varios. Está la tapa de mayonesa.
Sin duda.
Que son sí. Grandotes y rojos.
Está el pezón inexistente, que solo hay areola y casi no hay pezón.
Y que no tiene de dónde.
Es rarísimo.
Sí, sí.
Y luego luego vienen los pezones con los que puedes marcar un teléfono de disco, güey. O sea, unas cosas acá.
Que lo tienen larguísimo y salido.
Sí, 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 que parece que te van a sacar un ojo. Incluso con calor, o sea, en reposo.
Y están los de Moreliana también.
Ya que tienen varios ahí, sí, no, ya.
Cafecitos y arrugados.
Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo.
Pues mira, no escucha nada, pero me encanta platicarle cosas bonitas. A la chichi. Oye, mira, wow. Te cuento.
Pues mira, así como una bufanda, ¿no? Y también sirve para amarrármelas al cuello. Ya,
pero,
la
pero
que
eso
sigue.
¿Qué tiene que ver con el abuelo, güey? Es nada más es una chicha
aguada.
Como
la bufanda colgada. Del abuelo, como la bufanda del abuelo, güey. Así igualito. Vamos a la que sigue, la número
6.
Cosas que puedes decir. De la chichi y de mi abuelo.
No, pues los dos se la pasan viendo al piso.
Qué feo. El abuelo bueno, ya de plano no habla con nadie, se la pasa viendo al piso.
Sí, eso es lo que estuvo más triste, el pobre abuelo mirando al piso todo el tiempo.
Sí, la chichi, güey, eso está terrible. Vamos a algo más alegre, en la número...
5.
Cosas que puedes decir de una chichi de mi abuelo.
Pues mira, hay que darle besito, pero donde todavía tiene sensibilidad. O sea, ay, qué pesado, qué pesado.
Cosa que puedes decir de una chichi de mi abuelo. Órale, ¿por qué está todo babeado?
¿Por qué está babeado? Bueno, ok.
Ya sí, estar de viejito ahí descubriendo la baba como bebé, está medio cañón, ¿no?
Pues bueno, ni modo, igual estás muy contento pensando en quién sabe. Ya no estás pensando nada, ya no me es ruido blanco.
Pensando, ay, me voy a echar un pastelito.
Y no, 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 abuelo, baño. No.
No, aquí no, abuelo. No.
Abuelo, no, abuelo, no. Voy a echar un pastelito. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Cosas que puedes decir de una chichi.
Que regresas como a tu más tierna infancia, ¿no? La vejez extrema. Pues ya no más estás pensando en dulces y en qué te vas a comer y que te pique el culo.
Y ya, nada más. Oye, y me imagino que ahorita estás gozando de esos momentos cuando el bebé nomás se pone rojo, rojo, rojo.
Y te mira a los ojos con una gran seriedad y ya sabes que está cocinando.
Con una gran seriedad, claro, algo está saliendo de mi cuerpo.
Y te mira a los ojos, así, seriamente.
Sí, 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 me estoy cagando.
Es muy bonito.
Bueno.
No, ya come sólidos, ya son unas cosas.
Sí, ya me imagino, güey. Siempre es horrible, ¿eh? Incluso cuando no comen sólidos. Además,
no, cuando es leche materna, que sale así como doradito.
Sale horrible, güey.
No,
y huele diferente. Peor.
No, huele peor con los sólidos. Ahorita ya es
mira,
como
te voy a decir una cosa, perdóname, pero caca es caca. Esta es la número.
Tres. Te brincaste la cuatro, güey, porque...
Ah,
cosas
perdón.
Que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Pues es el más vivo ejemplo de que cualquiera necesita un sostén.
¡Oh! En su vejez. Necesita un sostén en su vejez. Pues sí, ni modo, güey, ni modo. Así sucede. Soporta, ¿cómo era? Soporta, junta, soporta y aprieta. ¿Qué hacía el brasileño?
Levanta y separa.
Levanta y separa, claro. Eso es lo que hacía, levantaba y separaba.
Cosa que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. Oh, pues ha sido la inspiración de toda una generación.
Despacito que se mayuga. Bueno, vamos a la número... Tres. Ah, caray.
Cosas que puedes decir.
Cosas que puedes decir de una chichi y mi abuelo. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Se cayeron!
Órale, le salen moretones sin que yo sepa por qué.
No, ya se está haciendo chiquito. Ok.
Cosas que puedes decir de una chichi de mi abuelo, pues claro, son las consecuencias de una vida de mamadas.
No. Una vida entera de puras mamás. Así te van a decir cuando estés viejo, güey. ¿Y de qué vivía pues el abuelo? Pues de pura mamá.
Literalmente.
O sea, de veras de purititas.
Será mamá. Acertado. Vamos a la número.
Dos. Cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo.
Se la pasa de operación en operación.
Bueno, y además lo que más le gusta es recibir a mis chavos. No. Cosas que puedes decir de una chichi y del abuelo. Muy bien. Bueno, vamos a la número uno, que es la esta. ¿Uno? Ok, cosas que puedes decir de una chichi y de mi abuelo. ¡Qué bárbaro! Está tan chupado que nadie lo puede creer. Mira nada más. Hasta rojo se pone. Bueno.
Cosas que puedes decir de una chichi de mi abuelo. Pues ahí me terminé de criar.
Bueno, ¿saben qué? Nosotros ya nos vamos. Volveremos mañana con más de esta porquería llamada La Corneta. No se preocupen. Tenemos más para ustedes. Esperemos tener muchos años también para regalarles de idioteces, ¿no? Y sí, cuando muramos que se diga, vivían de la mamada. De la corneta, además de todo.
Bueno. Cosas que puedes decir de una chichi de mi abuelo. Siempre supo ponerle el pecho a la bala.
A las bablas. ¿Cómo era la bablas. Pistola de bablas?
Sí, qué rápido de eso. Bueno, suficiente, ¿no? Yo creo que ya
yo
es momento
sí. Podemos
de parar esta masacre. Les agradecemos muchísimo que hayan escuchado La Corneta del día de hoy. Nos escucharemos mañana. Y mientras tanto, ay, qué importa, nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1. A las 11:05 p.m. después del noticiero de Nacho Lozano. Ahí los esperamos con lo mejor de la información nacional e internacional ahora en TV. Bueno, ahora
y está, por supuesto, la corriente extendida con sus nuevos capítulos.
Hoy estrenamos capítulo.
¿Qué se estrena hoy, mi querido Newman?
Su resumidita anual.
¡Ah, claro! Les tenemos resúmenes del año. Porque acuérdense, que refería a Eduardo que en efecto las notas pasadas se empiezan a olvidar, ¿no? Pero recordar es volver a vivir. Así que no se lo pierdan, vamos a hacer es estos resúmenes
increíble
del año.
Increíble la sorpresa que nos llevamos viajando al pasado y acordándonos de lo que era importante en la vida nacional.
Dizque lo que relevante.
Los titulares, lo que era relevante y que hoy en día está totalmente olvidado, pero retomamos unas cosas súper divertidas.
Es correcto.
Por ejemplo... Hasta me duele la pinche vulva de acordarme.
Si quieren acordarse de qué se habla, no se pierdan.
¿Qué pasó en 2025? Navideño. Descarguen La Corneta Extendida. La aplicación es Amazon Music. Es gratuita, al igual que La Corneta Extendida. Y ahí pueden volver a revivir lo más divertido de 2025, que sí fue un año, ha sido un año
memorable, ¿eh? Qué cosas tan desquiciadas y divertidas han pasado. Y otras horribles, pero esas no las tocamos, han pasado en este 2025.
Y aquí nos escuchamos el día de mañana en estos mismos micrófonos, así que...
No bebas pues... mucho, tenemos programa de tele al rato, güey. Por favor, modérate. Yo sé que es Guadalupe Reyes. Bueno, bebas después de las 5 está perfecto.
Va, después de las 5 no. Voy a seguir con cervecita después de las 5, ¿ok? Bueno. Espero mañana estar en condiciones y si no, pues ya saben lo que van a oír. Así que nos escuchamos después. Muchísimas gracias. Besitos a todos y ahí nos vidrios.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.